Humanos, vamos a charlar de cómo los derechos humanos se vinculan directamente con este proceso que estamos atravesando, que es la pandemia por COVID, y vamos a hacerlo desde un enfoque que construya y que aporte y que enriquezca el debate, y para eso vamos a hablar con Mabel Cariaga. Ella forma parte de la iniciativa al resguardo por los derechos humanos en pandemia de COVID, y además también tiene una larga militancia en derechos humanos porque justamente es hija de Esther Balestino de Cariaga, una de las fundadoras de Madre Plaza de Mayo, y a su vez también está siempre dándonos una mano a los más jóvenes que intentamos empezar a plantear estos temas en la agenda mediática. Así que, buen día, Mabel, ¿cómo estás?
Hola, Mariana, muy bien, muchas gracias.
Bueno, bienvenida, conmigo está Matías Apeño también.
Buen día, ¿qué tal?
Hola, Matías, buen día.
Y bueno, en realidad el detonante para esta entrevista tenía que ver con justamente la presentación por parte de la Iniciativa por el Resguardo de los Derechos Humanos a la, digamos, a que haya una acción de gobierno un poquito más clara y más contundente para poder llevar adelante digamos, la pandemia desde una, realmente desde un resguardo de los derechos humanos. Entonces queríamos empezar por ahí.
Claro, mira, lo que vos decías al principio es muy importante, porque nosotros, desde los organismos de derechos humanos, yo formo parte de Familiares de los 12 de la Santa Cruz, como vos dijiste, mi mamá Esther Balestrino fue secuestrada en el año 77, fue una de las fundadoras del Movimiento de Madres de Plaza de Mayo, y desde ese lugar nosotros entendíamos que para gestionar la pandemia había que tener una mirada y un enfoque desde los derechos humanos, donde se pusiera justamente el derecho a la salud y a la vida por sobre cualquier otro interés individual. Ese fue un poco el planteo que hicimos desde el comienzo. La verdad que la medida de cuarentena de la ASPO que tomó el presidente en forma temprana evitó cientos de muertos y fue exitosa en su primer momento para fortalecer el sistema de salud y tratar de contener los casos y las personas que se enfermaran pudieran ser atendidas. El problema que pasó es que después de esa exitosa ASPO, en el mes de mayo, a raíz de las políticas de apertura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es donde comenzamos a perder ese éxito que habíamos tenido en un primer momento de contención de la pandemia. Aumenta la circulación de las personas, y al aumentar la circulación de las personas en forma descontrolada, aumentan los casos de personas que se contagian y, por lo tanto, los casos de personas que mueren. Pero bueno, siempre nosotros intentamos poner ese enfoque sobre los derechos humanos y además tener una mirada de las desigualdades que existen en nuestro país, porque no a todos nos afecta el virus por igual. No es lo mismo si uno puede tiene una casa donde puede hacer un aislamiento y tiene un sustento económico que se lo permita, a vivir en barrios populares, en villas, en inquilinatos, casas tomadas, hoteles, y tengas que salir a trabajar todos los días para tener algún dinero para comer, ¿no? Entonces, bueno, fue exitoso en su primer momento, donde hubo un aislamiento estricto, con controles, con concientización de la población y con apoyo económico para los sectores para que pudieran quedarse en su casa.
En esta iniciativa que le acercan al presidente, ustedes, según dice Página 12, hacen hincapié en tres aspectos. Una que tiene que ver con los aislamientos selectivos, preventivos e intermitentes, algo más familiarizados estamos acá en La Pampa, porque es, digamos, la estrategia epidemiológica que se lleva adelante, el desarrollo de herramientas novedosas para comunicar la gravedad de la pandemia y la importancia de insistir en la retracción de la movilidad. De las tres me interesaba, y en función también de pensar los derechos humanos, digamos, como también una estrategia discursiva, ¿cómo ven el manejo que los medios de comunicación están haciendo para, digamos, de alguna manera comunicar la pandemia y a su vez también para invisibilizar todo el recrudecimiento del antiderecho que ha florecido en este tiempo?
Bueno, eso a nosotros justamente nos preocupa muchísimo, y hay una de las cosas que planteamos en otro documento que decimos que estamos ante una tragedia invisibilizada, donde las personas mueren solas y las familias lloran también en soledad, ¿no? Porque estamos con casi con más de 16.000 muertos y uno en los medios de comunicación no reflejan la gravedad de esta situación, sino todo lo contrario. Reflejan como que la pandemia ya pasó y que podemos salir libremente y hacer nuestras actividades normales. Y hay algo que a mí me interesa dejar poner en claro, ¿no? No es solamente que uno tiene que evitar los contagios y el aumento de personas que se enferman para no colapsar el sistema de salud, sino para evitar muertes. Este virus tiene una tasa de letalidad, entonces sabemos que de las personas que se enferman, un 2% van a morir, que es la tasa de letalidad que tiene. Entonces, si evitamos contagios, evitamos muertes. Pero si no evitamos contagios, vamos a tener estas muertes y además colapsamos el sistema de salud porque no da abasto para atender a esta gran cantidad de personas enfermas, esa tasa de letalidad aumenta exponencialmente. Uh-huh. Yo te aclaro que soy médica también y soy médica pediatra y nefróloga. Entonces, bueno, también tenemos esta mirada de lo sanitario y entendemos que de la única manera que se pueden evitar las muertes es bajando el número de contagios, y ustedes en La Pampa lo conocen bien, porque bueno, han tenido éxito en esta estrategia sanitaria de lograr bajar el número de contagios, y con eso se puede hacer el rastreo, se puede hacer el rastreo de los contactos, el aislamiento, y bueno, tener, aislar el foco y prevenir la diseminación descontrolada del virus, que es lo que hoy tenemos en el país, lamentablemente. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Eso es lo peor que podemos hacer. Dejar que esto siga su curso, porque ya lo hemos visto en otros países del mundo y sabemos, es una película que ya vimos, ¿no es cierto? La diseminación del virus, el aumento de las personas que se contagian y el aumento de las personas que mueren. Entonces, nosotros creemos que desde los medios de comunicación y desde un sector de la política, que es la oposición política, hasta violenta, te voy a decir, porque lo vemos en la televisión cuando hacen las marchas anticuarentena, ejercitan un nivel de violencia inusitado en las movilizaciones que tenemos, por lo menos desde los organismos de derechos humanos, que tenemos más de 40 años de movilizarnos y siempre pacíficamente tratando de visibilizar primero la problemática de la dictadura, después pidiendo justicia, manteniendo la memoria, buscando la verdad, y siempre lo hemos hecho en forma pacífica. Y en este momento también lo hacemos en forma pacífica y entendemos que a la pandemia la tenemos que mirar desde los derechos humanos, porque lo importante es salvar vidas.
Mabel, como militante de tantos años de actividad, ¿qué análisis hace sobre la actitud, las violaciones a los derechos humanos por parte de las policías provinciales? Desde que empezó la pandemia hubo como un boom, si se puede decir así. Después, de acuerdo a la provincia, se fue morigerando en algunas más, algunas menos. Hubo muertes y al punto máximo, el más relevante, la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, por la policía bonaerense, por lo que parece, la que se dice una gran deuda de la democracia. ¿Qué análisis hace?
Sí, es como vos decís, o sea, el tema de las fuerzas de seguridad, así como de las fuerzas armadas, es un tema que no ha podido terminar de resolver la democracia, con sus más y sus menos, ¿no es cierto? Pero ahí donde uno tiene que plantearse qué fuerzas de seguridad queremos, para qué, cuál es la función, qué fuerzas armadas queremos, y que la formación sea justamente orientada a tener tanto fuerzas de seguridad como fuerzas armadas que estén al servicio del Estado de Derecho y que respeten fundamentalmente los derechos humanos en todo su accionar. Y eso, la verdad, que se empezó a construir en el gobierno de Néstor y Cristina, cuando se anulan las leyes de impunidad y se comienza a hacer todo un trabajo con las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, pero no te olvides que venimos de 4 años donde el mensaje fue todo lo contrario, ¿no? Cuando Patricia Bullrich, en el caso de Santiago Maldonado, decían, yo no voy a tirar un gendarme por la ventana, y el presidente recibía a Chocobar, que mató a un supuesto agresor o un agresor de un turista, ya cuando estaba en la calle, lo mató por la espalda, tirado en la calle, y el presidente lo recibe, es todo un mensaje que alienta a esta violencia institucional y a los actos represivos de las fuerzas de seguridad. Entonces, sí, yo creo que es un tema complejo, no es fácil, es un tema complejo, pero es un tema que como sociedad democrática nos debemos tener fuerzas armadas y fuerzas de seguridad que defiendan la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, por sobre todas las cosas.
Mabel, ¿y cómo, en este sentido, cómo se trabaja con semejante vértigo informativo y de actualidad nacional para poder manejar un poco la tensión que existe entre derechos humanos que tienen que ver con lo que vulgarmente le llaman los de los derechos humanos, esto de comer, poder trabajar, tener una vivienda digna, circular, y además también poder mantener una memoria activa, poder tener claro que la violencia institucional viene de un solo lado, o sea, temas históricos de la agenda de derechos humanos que parecieran hoy como diluirse, mezclarse, tergiversarse, ¿cómo están trabajando en este momento?
Bueno, esto te digo que, así como lo planteas, es así, y es una situación muy compleja la que estamos viviendo, porque los medios concentrados de comunicación son los que están marcando permanentemente la agenda del día, ¿no es cierto? Entonces, el discurso, la llegada a la gente en este momento de aislamiento, y donde los organismos de derechos humanos, no sé si recordás que suspendimos la marcha del 24 de marzo, justamente ante esta situación, y realmente sostenemos que el aislamiento social es la única forma de contener la pandemia y salvar vidas. Hay muchas veces que se nos complica contrarrestar este discurso mediático tan violento, y yo insisto con esta palabra violencia, ¿no? Porque la verdad es que es un discurso violento el que estamos recibiendo desde los medios de comunicación en forma cotidiana. Y ahí es donde a nosotros tratamos, por supuesto, siempre de dar nuestro mensaje de defensa de los derechos humanos, y entendemos que los gobiernos nacionales, provinciales y municipales también tienen que dar un mensaje claro, que estamos viviendo en una pandemia, que estamos viviendo en una situación excepcional de emergencia sanitaria y social, y yo creo que gran parte de la sociedad entiende y apoya, pero no está reflejada en los medios de comunicación. Los medios de comunicación te transmiten que la sociedad está cansada, que quiere salir, que esto ya terminó, y en la realidad no es así, porque hay más del 40% de la población en la Argentina que se está cuidando, que se está quedando en su casa y que está tomando todos los recaudos, porque si no estaríamos en una situación muchísimo peor de la que estamos.
Ahora, también sabemos que, desdeñar o dejar de lado el tema de los medios de comunicación puede ser un golpe de palacio tranquilamente. Sí. La pregunta sería, entre los organismos que están movilizados, tanto de derechos humanos como de los movimientos sociales, ¿se charla, un punto de no retorno? Es decir, ¿vamos a acompañar y conversar y aceptar, pero hasta cierto punto? ¿O todavía eso no se charla? No me refiero a una pueblada ni nada por el estilo, al contrario, a salir a respaldar al gobierno.
Sí, sí, te entiendo. Mira, nosotros hasta el momento es como que sí nos expresamos, y te digo, todo esto que hicimos de la iniciativa por el resguardo de los derechos humanos lo hemos hecho en forma virtual. Nos hemos contactado con 7 provincias que participaron de la conferencia de prensa federal. Hemos tratado de visibilizar la situación de las provincias que están más complicadas, y es cierto, tenemos esa contradicción que decimos, bueno, si no estuviéramos en una situación de pandemia, saldríamos a movilizarnos para mostrar nuestro rechazo a, por ejemplo, lo que pasó con la Corte, ¿no es cierto?, ayer. Pero entendemos que no da la situación, entendemos que tenemos que cuidar la vida y la salud, entonces todo lo hacemos desde la virtualidad, digamos. Nos encontramos desde la virtualidad, pero no por eso hemos tenido reuniones con el ministro de Defensa por las declaraciones del jefe del ejército cuando reivindicó el tema del operativo de Independencia en Tucumán. Claro. O sea, nos reunimos permanentemente los organismos de derechos humanos, estamos en actividad constante, pero siempre desde la virtualidad, ¿no? Y reconocemos que es una limitante que el pueblo no pueda salir a la calle a expresarse, ¿no?
Mariana.
No, estaba escuchando atentamente. Bueno, seguiremos entonces de cerquita todo esto, porque bueno, lo que es real también es que la situación o el clima, podríamos decir, de época, se está poniendo cada vez más espeso. Sí. Digamos, están a un mismo nivel el opinólogo de un panelismo de televisión como un referente social. El problema de no tener la calle nos representa a la hora de poder articular formas de defensa, nos representa un inconveniente importante, por no decir
sí,
una.
Y además, problema. Mariana, a mí me gustaría decir, enfatizar esto, ¿no? Que desde el gobierno nacional y los gobiernos provinciales tienen que poner más foco en la comunicación, tienen que tener una comunicación muchísimo más clara sobre la pandemia y sobre todos los actos de gobierno que se están haciendo. Lo que no se comunica no se sabe, no se hace.
Claro.
Por más de que lo hagas, pero la gente no se entera, el pueblo, porque la gente, la verdad que es una expresión diluida, ¿no? Uh-huh. Pero y ahí, de esa manera, tratar de contrarrestar este monopolio de la información donde hasta es a veces banalizada la situación, ¿no? Cuando vos decís es lo mismo un científico que tiene un doctorado y que hace modelos matemáticos computacionales para ver cuáles medidas se pueden tomar que un panelista de un programa de televisión que lo único que hace es generar malestar en la gente y bueno, crear este clima que vos decís de una rareza y de una complejidad extrema en un momento de pandemia, ¿no? Donde están a veces hasta se pone en duda la institucionalidad, el Estado de Derecho, como dijo Dualde, el año que viene no va a haber elecciones. Entonces se mezcla todo y se enrarece una situación que la verdad que deberíamos encarar fuertemente, como es este que yo te decía al principio, salvar vidas, salvar, contener la pandemia y a partir de eso poder aplicar medidas económicas que reactiven la economía y que sean beneficiosas para el pueblo. Y eso ya se puede estar haciendo hoy. Nosotros también decíamos la pospandemia es hoy. O sea, para que podamos transitar esta pandemia hay que tener medidas económicas que apoyen a los más vulnerables, que apoyen a los comerciantes, que apoyen a las pymes, para que se pueda sostener a veces este aislamiento que nosotros decimos, bajar el número de contagios, con este número de contagios las estrategias que se venían usando, como era el detectar, son casi imposibles de aplicar porque son números inmanejables. Tenemos que bajarlos de miles a cientos para poder aplicar esto del rastreo, el testeo, el aislamiento de contacto. En esta situación es una expansión descontrolada del virus.
Ayer hablábamos justamente con un médico con Medardo, ¿no?
Medardo Ávila Vázquez de Córdoba.
Un médico que hace, aparte, comprometidos con causas socioambientales desde siempre, contra el glifosato, por ejemplo, y decía que Córdoba está totalmente desbordada, que hacen colas de cuadras para hacerse los testeos, pero que está totalmente, y le hacen el test a las personas y les dicen, bueno, vaya y cuídese, pero que no hay seguimiento, no hay rastreo, esto que vos marcás, ¿no? Entonces así es imposible. Bueno, Mabel, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa. Las puertas ya quedaron abiertas. Contá con nosotros siempre para poder conversar sobre estos temas.
Bueno, te agradezco muchísimo, Mariana, y a tu compañero.
Muchas gracias, un gustazo hablar con usted.
Bueno, muchas gracias.
Adiós.
Chao, hasta luego.